supuesto, a Juan Camilo, a Sebastián, a Guillermo, a David. Alejandro, mire que le tomó por sorpresa, y esta es una información de mucho interés, la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, que ordenó a la empresa Avanti ajustar sus tarifas de gas y devolverle plata a los usuarios de los excedentes que se han cobrado. Por supuesto, hay un poco de confusión, ya nos aclarará María Fernanda Tarazona, de acuerdo a la decisión que tomó la Superservicios y eventualmente lo que está pensando, lo que podría definir la empresa Avanti, cómo sería ese regreso de recursos y qué está sustentando esa decisión. Pero por lo pronto, al parecer, la empresa Avanti le tomó por sorpresa, porque aparentemente, digo, esa es la versión de la compañía, no había sido informada, notificada, y prácticamente se notificó, valga la redundancia, por la información que salió muy temprano. Es información de interés que toca un poco el bolsillo de los colombianos. Mire, Alejandro, que siguen todos los ecos, bueno, de lo que podría decirse como el inicio de la campaña política, un poco ajustada o disfrazada, dirían algunos, de consulta popular, lo que sucedió en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla, porque para muchos sectores, especialmente de la oposición, especialmente políticos, se comenzó la campaña política del próximo año, un poco de la mano del gobierno, con todo esto de la consulta popular. Aclaraba el presidente que él no está buscando reelegirse, sino están advirtiendo, digo, desde estos distintos sectores en el Congreso, que el tema de la consulta popular podría ser utilizado como esa plataforma o como el caballito de batalla para lo que se viene próximamente.
12 del día, 2 minutos. Carlos, sé que esto puede sonar antisemita, como dicen ahora, que es la expresión, que además me parece que eso denota una profunda ignorancia, porque semitas son todos los pueblos que tienen ese origen en la Mesopotamia, en la península arábiga, no, pero asirios, hebreos, sirios, pueblos,
se
todos.
Se identifica el origen de los judíos con los semitas, que fue ese pueblo.
Una denominación mal utilizada, mal empleada después de la Segunda Guerra Mundial. Pero con lo que apunto con este tema, tiene que ver con el nuevo frente que abrió Israel, el gobierno de Netanyahu, en realidad, con el proceder contra una delegación diplomática en Cisjordania. Fueron recibidos con ráfagas de disparo de las fuerzas de defensa israelí, ellos invitados por la autoridad palestina, que es el gobierno legítimo de toda Cisjordania. Juan Camilo Celi, los detalles, que además ya están pidiendo explicaciones desde Europa frente a este episodio.
Sí, Alejandro, con las buenas tardes para usted, con las buenas tardes para también Carlos y todos nuestros oyentes. Sucedió en Jenin, que es una provincia la cual ha sido cada vez más, se ha apoderado más Israel, es decir, le han quitado territorio a los palestinos, que legítimamente tenían una resolución de Naciones Unidas para ocupar ese territorio, y los colonos israelíes, con la complicidad del ejército, han estado durante varios años expulsando poco a poco y discriminando, atacando, incluso asesinando en algunos casos a los palestinos que tenían legítimamente derecho a esa tierra. En esta ocasión lo que sucedió es que un cuerpo diplomático que pretendía visitar esa zona, liderado por varios países, habían españoles, italianos, delegaciones de Asia, África, e incluso vi yo también delegaciones de Sudamérica encabezadas por Chile.
Y había un español, ¿no? También.
Español, sí, todos estaban allí y empezaron a escuchar disparos. En una entrevista que le estaban haciendo a uno de los diplomáticos en vivo, se escucharon al menos 7 disparos que fueron proporcionados por el ejército israelí. Dicen las fuerzas de defensa de Israel que lo hicieron como advertencia porque el convoy en el que iban los diplomáticos estaba desviando de un camino que habían habilitado el ejército, un camino, dicen ellos, seguros. Se estaban desviando, no se sabe por qué, quizá tomaron otra ruta y por eso les dispararon de advertencia. No se han reportado heridos, mucho menos fallecidos, porque esto sí desencadenaría una crisis no vista, al menos sobre todo con Europa, quienes han estado presionando el bloque de los 27, la Unión Europea, a Israel para que permita la entrada de ayuda humanitaria. Eso sucede en Cisjordania, en donde la situación incluso se está llevando a cabo un extenso juicio sobre presunta limpieza étnica del gobierno de Netanyahu en esa zona, pero mientras tanto en Gaza, pues la situación, usted, Alejandro, sabe que es muy complicada. La ONU dice que Israel, pese a haberse comprometido a dejar ingresar más camiones de ayuda con alimentos, no lo ha hecho, y incluso leía yo hoy un editorial en el Wall Street Journal, insólito, en donde también decían que la asistencia humanitaria iba a llegar a manos de Hamas, y quizá por eso también era que Israel no lo permitía. Casi una apología, leía yo del periódico estadounidense que me dejó un poco sorprendido de por qué no se debe dejar ingresar ayuda alimentaria. Recuerde que ayer Naciones Unidas dijo que en un plazo ya se cuenta más o menos 24 horas, podrían morir 14.000 bebés si no se les permite alimento, agua potable, medicamentos, etcétera, de una población muy, muy golpeada por esta guerra. Y Alejandro, rápidamente, más adelante seguramente lo desarrollaremos, pero la sesión que se está dando en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se parece un poco a la de Zelensky. Parece ser una encerrona.
Todo eso cuando Trump dijo que había un genocidio contra los blancos en Sudáfrica y que terminó concediéndole asilo y protección a unos ciudadanos sudafricanos blancos que terminaron llegando a Estados Unidos.
Los Afrikaners, se llama esa raza minoritaria de blancos en Sudáfrica. Van, ¿qué le digo yo?, más o menos una hora de reunión y el presidente sudafricano ya tiene la corbata casi que desabrochada, porque la situación es muy, muy tensa. Se habla de algo sin precedentes que está sucediendo hasta ahora en la Casa
Blanca. Pero hasta ahora no he visto manoteos, no veo allí divans alzando la voz, no, por ahora.
¿Siguen sentados? ¿Manoteo o sí matoneo? Es decir, no hay manoteo, pero de pronto sí un matoneo ahí, lo encerraron ahí para que
quede. Sí, pero llamó la atención que salió Trump a las puertas cuando llegó el vehículo blindado con el presidente sudafricano a recibirlo, y bueno, aquí estamos viendo en directo la señal de los cables internacionales, de la televisión internacional mostrando el encuentro, y hay por lo menos sonrisa, lo cual muestra que hay distensión de momento en esa reunión. Pero bueno, ya le vamos a contar detalles de eso, y una advertencia que hace además Marcos Rubio, el secretario de Estado, a propósito de las visas para ir a ver el Mundial. Don Sebastián Rueda, hoy se juega la final de la Europa League, Tottenham Manchester United.
Como dirían los, ¿qué tal? Con el saludo cordial.
A ver, respire.
Con el saludo cordial, ¿cómo está?
¿Qué tal?
Como dirían los británicos, Tottenham. Tottenham.
¿Es Tottenham?
Tottenham. No, es como que la E es muda.
¿Es a dónde se va a ir Tottenham?
Eso se va a jugar.
Se en su jugar. Perfecto inglés británico, entonces Tottenham.
My United. United.
Ah, sí, vea usted. ¿Ves
cómo es el...? Bien, ¿no?
Bien,
el inglés,
bueno,
británico.
Ya usted... ¿Dónde se va a disputar?
Ese partido se va a jugar en la ciudad de Bilbao.
Con razón las imágenes están de los personajes allá borrachos, orinando.
¿Usted sabe cómo son los ingleses? Los hooligans.
Los hooligans. Entonces, cogieron los semáforos allá en Bilbao, los destruyeron, bailaron en vías principales, borrachos.
Desnudan, ¿no? Se desnudan, eso empiezan. Los británicos futboleros, cuando... Eso, además, eso empiezan a tomar pues como si no hubiera mañana, ¿no?
Ahí sí,
pues, esas pintas así gigantes.
Y toman desde las 7 de la mañana.
Exacto, y cerveza al clima, ¿no? Porque en los ingleses toman la cerveza al clima.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso?
No sé, pero horrible.
Debe ser porque hace tanto frío allá que...
Que debe ser, y toma esa cerveza.
Usted va a Boyacá, toma cerveza, pero la cerveza no está en la nevera, sino que está ahí en los...
¿Y qué tienen en común ambos? Que toman mucha cerveza, entonces tal vez esa es la clave para...
Pero déjeme decirle, señor, que los boyacenses sí se comportan como gente...
Ah,
gente,
no, son gente... unos lords al lado de estos...
Estos son los gamines, la verdad.
No, están muy aburridos en Bilbao por esta situación que se está presentando. Además, súmele la otra, ¿no? Y es que en las semifinales el Manchester United eliminó al Athletic Club de Bilbao. Uh-huh. ¿No? Entonces la gente está, imagínese... Recordémosle a la gente que eso con casi en este momento, creo que se hace con 2 años, 1 año de antelación, se define la sede de la final. Entonces imagínense esa coincidencia donde el Bilbao hubiera llegado a la final en Bilbao. O sea, hubiera sido algo muy memorable para sus hinchas. Entonces Manchester United eliminó a el Athletic Club de Bilbao en las semifinales. Y entonces se jugará este duelo entre estos dos equipos ingleses. Un compromiso que hay que recordar también que el Tottenham eliminó al Bodo Glimt en las semifinales. Llegan estos dos equipos para este partido. Las alineaciones probables que pueden haber estarían con el entrenador Postecoglou, que es australiano, el entrenador del Tottenham, con Vicario, Pedro Porro lateral, Udogi, Van de Ven y Romero, eso en la defensa. En el mediocampo Sar, Betancourt, Bissouma, y adelante Heung-min Solanke y Johnson, el galés. Por el lado del Manchester United, equipo que ha sido muy criticado ya desde hace varias temporadas con Rubén Amorín, pues optaría por Onana en el arco, la línea de tres Lindelof, Maguire y Lloro, adelante Dorgu, Casemiro, Ugarte, Marraui, y adelante Diallo, Fernández y Højlund, el danés. Estos serían los equipos posibles para este partido, que se jugará exactamente en una hora 49 minutos y 3 segundos.
Hay que pedirle a Juan Carlos Iragorri que dirima este pronunciamiento del inglés británico.
Claro,
él no sale de la... Tottenham. Saca de la duda.
Tottenham.
Tottenham. 12-11, pero de Tottenham. Vamos al eje cafetero. Eso. Claudia Jaramillo. No.
Carlos, los saludo desde el Eje Cafetero. Soy Claudia Jaramillo, desde la FM del Eje en Armenia, Pereira y Cajamarca. Escuchen esto.
Hace 10 años, un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. Estos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a... ¡Los Magníficos!
Suena familiar, ¿no? Es el intro de la famosa serie de los años 80, Los Magníficos, cuyo primer episodio se emitió el 23 de enero de 1983. La historia giraba en torno a cuatro soldados que habían desertado de la guerra de Vietnam y que trabajaban como mercenarios en defensa de las causas justas. Este grupo, liderado por John Hannibal Smith, estaba integrado por personalidades muy diferentes. Una de ellas, el excéntrico Mario Baracus, quien era el encargado de hacer el trabajo duro en las misiones que tenían. Pues bien, su protagonista Mr. T hoy está de cumpleaños. Nació un 21 de mayo de 1952. Está cumpliendo 73 años. Y hoy lo recordamos en RCN al mediodía porque esa serie hizo parte de nuestra infancia y de nuestra adolescencia y seguirá siendo una de las más vistas hoy en día. Y Mr. T, con Los Magníficos, uno de los símbolos de la cultura pop de la época.
En lo que sí coincido con Mario Baracus, Carlos, es que
¿qué?
Para montar en un avión, eso es, yo soy como él.
¿Le daba miedo?
No, me toca a mí aplicarme varios para poderme montar en un avión.
¿Varios qué?
Pues varios guarilaques para poder uno animarse, o si no, no me le subo a un avión. 12-3.
RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
Esta mañana se cumplió la audiencia en la cual fue imputado Carlos Ramón González, el hombre fuerte del gobierno del presidente Gustavo